Buenos días a todos. Antes de empezar con el pasaje que vamos a tocar, quiero dar las gracias a todos por estar orando por el tema del viaje que Dios mediante partiremos este viernes. En principio Esteban, Raquel y un servidor, Raquel Arjona, dirección Polonia para realizar este viaje en contacto con hermanos, con contactos directos hacia allá. Me agotaría el tiempo explicándoos todo, ¿vale? Luego compartiremos algo más, o me podéis preguntar después, pero ayer el Señor hizo una cosa muy grande, que no contábamos con ella, ni Esteban, ni yo, ni nadie. Me escribió un hermano que conocemos, me parece que de Soria, Isaac Cercadillo, y me escribió preguntándome por el tema del viaje, y resulta que él vive en Polonia y nos ha ofrecido su casa para pernoctar allí. Con lo cual, cuando yo estaba leyendo el mensaje que me enviaba, digo, pero esto, vamos, hay una oración, bueno, un ruego que Moisés le hizo a Dios en Éxodo 33, lo estuvimos mirando. Si tú no nos vas a acompañar, no nos saques de aquí. Bueno, pues ese ha sido nuestro deseo, tanto de Esteban, el hermano de Málaga, y un servidor. Y viendo estas cosas y un montón de cosas más que agotaría el tiempo, estamos convencidos de que el Señor ha traído esto a la mano. Lo que hagamos, dejemos de hacer, sea más efectivo, sea más grande, sea más pequeño, eso se lo dejamos a Dios. No sabemos lo que es. Sabemos que muchas personas nos han manifestado en principio que van a estar orando constantemente por esto. Y otras personas pues han querido colaborar. O sea que por anticipado, muchas, muchas gracias. Estamos viendo la mano del Señor. Y personalmente, permitidme deciros que hace poco estuve compartiendo, como bien sabéis, con los hermanos de Ciudad Meridiana, hablando acerca de la consagración. Y lo compartí luego en el blog que tengo hacia Hermanos en la Fe, también. Bueno, pues el Señor ha dicho, con estos hechos, pues no solamente vas a hablar de la consagración, sino que vas a ser un ejemplo de consagración en todos los órdenes, tanto en el orden de salud de Loida, como en el tema este del viaje, que, en fin, son muchas muestras en este sentido, porque el Señor es, de esto forma parte del pasaje que vamos a ver hoy, no habla solamente palabras bonitas, sino que se implica en las vidas de una manera muy práctica y muy, muy concreta. En fin, cierro porque si no, ya sabéis que se me agolpan las ideas. Vamos a leer Filipenses, vamos a seguir en la epístola de Filipenses que empezamos hace la última vez que me tocó compartir la palabra. Hoy nos toca el pasaje desde el versículo 12 del capítulo 1 hasta el versículo 30. Filipenses 1, desde el versículo 12 hasta el versículo 30. Quiero pedir disculpas también anticipadas porque me han hecho llegar de que a veces este es un problema que tenemos cuando exponemos la palabra, decimos los pasajes muy rápido. Lo siento. A veces queriendo abreviar, cometemos el error de no pensar en las personas. Y nos causa esto. O sea que, perdonad, intentaré ser más pausado en este sentido. Vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículo 12. Está escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia allí en Filipos, como bien sabéis. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé, por vuestra oración, que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Vamos a orar un momento y a pedir la dirección del Señor. Padre, en tus manos encomendamos este tiempo para que tú nos hables como Francisco oraba también y que nosotros podamos aprender más de ti y más de cómo tú quieres que afrontemos las cosas. Así que, Señor, en tus manos nos encomendamos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues en este pasaje, en esta sección de la carta, tenemos que pensar que esto de los capítulos, los versículos, y esto lo han puesto los seres humanos, para facilitar la búsqueda. Pero que esta carta no tenía estas divisiones. Esto era un texto que era leído seguido. Pero nos muestra tantas cosas que aprender de algo que es válido para cualquier persona, viva en el contexto o la época que viva. Y para daros una pista, dejadme decir como frase que se puede establecer como máxima. Dios le da mucha importancia a nuestras motivaciones. Esto, digamos, sería el título de este mensaje. Dios le da mucha importancia a nuestras motivaciones. Y para muestra, si os hago la pregunta, ¿cuál es mi libro favorito? Hebreos. En Hebreos 4 es un pasaje que tocamos muchas veces para hablar de la palabra de Dios. Pues mira, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dios le da mucha importancia a nuestras motivaciones, porque tú y yo podemos ver los hechos. Pero ni siquiera el más grande psicólogo, no os voy a hablar de lo que pienso acerca de la psicología, pero ni siquiera el más grande psicólogo o mentalista puede entender o puede saber lo que estás pensando ahora mismo. Puede intuir, pero saberlo no. Dios sí. Y cuando dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos, ¿cómo puede un libro que fue escrito hace tantísimo tiempo discernir los pensamientos y las intenciones del corazón? Porque Dios lo escribió. Por eso este libro no es comparable a otros grandes libros que se han escrito por personas. Por ejemplo, Don Quijote de la Mancha, un libro que habla de muchas cosas, muchos temas, muy profundos, algunos de ellos. Para la época, en donde estaba. Si no habéis leído Don Quijote, ya os podéis poner a la tarea. Pero habla de muchas cosas, pero sin embargo no discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y otras grandes, grandes obras. Pero la escritura sí. Dicho esto, podemos dividir el pasaje en las siguientes partes. La primera parte va desde el versículo 12 al 14. Y aquí el apóstol Pablo explica su situación. Y a veces nos puede dar un ataque de timidez para explicar lo que nos ocurre en un afán de ser discretos o prudentes. También puede darse lo contrario. Puede darse que lo comentemos absolutamente todo, hasta el más mínimo detalle, dando tal importancia a lo que nos pasa a nosotros que no escuchamos a los demás. Ese, pues yo, que a veces suena hasta impertinente, porque precisamente da la sensación de que lo que está diciendo la otra persona que ha empezado la conversación no tiene nada de importancia a comparación con lo que te ocurre. Esto se manifiesta hoy en día con la tecnología de otra manera muy distinta. A veces lo he visto y he cometido ese mismo error. Estoy comiendo, por ejemplo, con una persona, tomando un café con una persona y no lo tengo aquí, porque me he aficionado últimamente a dejarlo precisamente ahí aparcado. Cogemos el teléfono y lo ponemos encima de la mesa. Y el mensaje subliminal que está recibiendo la persona es: lo que me salga aquí por esta pantalla es más importante de lo que tú me estás queriendo decir o hablar o explicar o tal. Que a lo mejor son cosas triviales, pero el mensaje que estamos dando es precisamente esto. Como esto se ilumine, salga un sonido por aquí, me voy a mirar antes lo que me sale por aquí que atender a lo que tú me estás diciendo. Y personalmente os lo digo, estoy en ello, todos tenemos que aprender esto. De aparcar. A veces Loida me lo dice cuando está hablando y llego con cosas, por ejemplo, acerca de este viaje, y hoy me ha hecho especial énfasis, así que si la veis ahí un poco tal, en este sentido me ha dicho, más de aparcar un poco todo el aluvión de personas que están intentando contactar contigo para estar con la gente. Y tiene mucha razón, porque a veces te centras tanto en lo de esto que es importante, pero bueno. Lo cierto es que Pablo está haciendo un uso de transparencia. Está haciendo un uso de compañerismo y comunión cristiana que hoy en día hasta se hace extraño verlo. ¡Qué contradicción! Si hoy tenemos los medios que ya quisiera el apóstol Pablo tener para contactar con personas, para hacerle llegar a una persona que está cercana, o sea, que estamos ahí, que podemos participar, que estamos para animar, para fortalecer, para edificar, y hoy, pues es cuando más lejos estamos de la gente. Digo, más lejos estamos porque es una realidad en nuestra sociedad. Si miráramos las estadísticas o las encuestas, hoy es una época en la cual mucha gente se siente sola, más que nunca. Además, el apóstol expresa esta experiencia porque entiende que es algo bueno que los creyentes sepan de las cosas que le tocaba vivir, que no eran fáciles. Si recordamos, esta epístola está escrita desde la cárcel. Las cárceles no son como están algunos personajes que todo el mundo sabemos que están ahí en determinados sitios y no están en las cárceles comunes, ¿no? Tienen su gimnasio, tienen sus actividades, encima tienen comida, están calientes porque tienen calefacción o tienen aire acondicionado y todas estas cosas. Las cárceles en aquella época eran increíbles porque la higiene brillaba por su ausencia, había moscas, había ratas que te mordían los pies, con eso conllevaban enfermedades, Y encima, como toparas con algún carcelero y empleados que no les cayeras bien, pues lo recibías tus tundas porque a ellos les divertía, porque pasaban horas y tenían que entretenerse de alguna manera. Esto a grosso modo. Y Pablo pensaba que para hacer partícipes a los hermanos de lo que le ocurría podía ser bueno para los hermanos en Filipos. Y Dios ha querido que esta carta quedase por escrito y que nos llegase hasta nuestros días, porque también piensa que puede ser bueno para ti y para mí hoy. Y sobre todo el propósito es definido. Mirad, en el 12, para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo a todo el pretorio y a todos los demás. Si Pablo tuviese Facebook o Instagram o cualquiera de estas cosas, hoy llegaría a más gente. Estoy haciendo una ironía. Pero el apóstol utilizaba ese conocimiento para predicar el Evangelio. ¿Cómo? Pues no nos da muchos detalles. Lo curioso es que no nos da muchos detalles. Pero él pensaba que hacer partícipes a los hermanos de Filipos les iba a hacer bien. Y en el 14 explica que la mayoría de los hermanos, mira, se han atrevido, esto ha servido para que haya hermanos que se atrevan a hablar mucho más. Hablar mucho más en un contexto que a lo mejor soltar la boca un poquito te podía llevar al mismo sitio que estaba el apóstol Pablo. Acerca del conflicto entre Rusia y Ucrania y estas cosas. Bueno, lo mencioné una vez, que escuché un live donde estaba una misionera ucraniana y ella con lágrimas en los ojos, lo he comentado, lo repito, pedía que se orara por la iglesia en Ucrania y por la iglesia en Rusia, y por las personas de Ucrania y por las personas de Rusia, por ambas y las dos. Esto es sorprendente. Y personas que no pudieron estar en este live porque querían que personas rusas hablasen también, pero claro, les explicaron a la persona que conducía el espacio, no puedo. Porque si yo salgo en un medio público, está en juego mi vida. Y aquí el apóstol explica que explicando lo que él está haciendo partícipes a los hermanos de lo que él está viviendo, ha servido para que hermanos cobren valor para hablar, sin importar las consecuencias. Pero bueno, esto nos lleva al siguiente punto. Siguiente punto que va desde los versículos 15 al 18, que hay los peros. Los peros que no pueden apagar el gozo del apóstol. Seguimos con la situación. Estás en la cárcel pasándolo mal, probablemente con poca luz, con poca higiene, con las enfermedades que conlleva por las moscas, los insectos, las ratas que molestan, que agravan la situación. Y encima te hacen llegar noticias, que unas te causan alegría, como acabamos de ver, de personas que cobran, que son valientes, que se atreven, que vencen sus miedos y que se ponen a predicar el Evangelio y a hablar de las cosas igual que él. Mientras que otros tienen unas motivaciones no tan nobles. Mirad. Versículo 16. Los unos, aquellos que son valientes, anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Tú estás en la cárcel, en un sitio bastante oscuro, con toda la situación que esto, y recibes por una parte noticias de que hay hermanos que están predicando, tú te gozas, pero resulta que te encuentras con que otros también están hablando, pero con el propósito de que a ti te caiga la pena más dura. Yo creo que el pensamiento de cualquier ser humano sería: ahora me van a causar más problemas estos energúmenos. Eso siendo Porque es una reacción normal, humana, de ver que puedes tener problemas sin comerlo ni beberlo, entre comillas, ¿eh? Por causa de personas que tienen unas motivaciones incorrectas. Y tú las ves. Lo que expone el apóstol es totalmente contrario a la reacción de cualquier persona normal. Y dejadme deciros que desconocemos si esto que dice en el 18, que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Yo no sé si el apóstol fue una reacción automática, o fue un proceso que Dios le tuvo que llevar a ver las cosas de esta manera. No lo sabemos, porque no lo explica. Entonces no vamos a entrar más allí. Pero sea como sea, esto no es normal. Y sea como sea, esta es la perspectiva que nosotros tenemos que ver. Una perspectiva desde Romanos 15, 4. Romanos capítulo 15, versículo 4. Mirad lo que pone aquí. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Repito, Romanos 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Hermanos, esto que el Señor ha permitido, se ha molestado en ponerlo por escrito, de las experiencias del apóstol Pablo, de su reacción en este sentido, ya fuera instantánea, ya fuera un proceso que Dios tuvo que trabajar en la persona del apóstol para llegar a ver estas cosas, llegar a ver que no importa si lo hacen con una motivación correcta, no importa si lo hacen con una motivación para que a ti te caiga la pena capital y tu cabeza ruede, porque era esto de lo que se trataba. Y llegar a ver, mira, da igual, porque están anunciando a Cristo. Durante estos días habéis visto todo tipo de vídeos. Estoy completamente seguro. Acerca del conflicto, acerca de tal, también no sé si os han llegado. Vídeos de personas cantando, personas que están cantando en la boca, en el metro, utilizándolo de refugio antiaéreo, soldados que están dando de comer a civiles, hay todo tipo de vídeos. Estamos viendo, y esto me lo han reconocido personas que han trabajado con personas allí en Ucrania, y que decía, por ejemplo, esta misionera, que la iglesia en Ucrania llevaba muchos años dormida. Y que esto le ha servido para despertarse. ¿Sabemos las motivaciones de las personas? No, no lo sabemos. ¿Lo hacen para salir en el vídeo? ¿Para mostrar? ¿O lo hacen porque lo hacen con la motivación correcta? Pues no podemos entrar ahí. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que, igual que el apóstol Pablo, de una manera o de otra, Cristo está siendo anunciado. Pablo estaba anunciando al Señor Jesús siendo un preso. Fíjate tú qué cosas, qué contraste. ¿Y a quién se lo estaba anunciando? Pues a personas, soldados, muy probablemente que estaban custodiándolo, gente embrutecida. Gente que estaba acostumbrada a todas las atrocidades, ¿eh? Lo que hicieron con el Señor Jesús, que Francisco nos leía, esto era el pan de cada día de estos soldados que estaban allí. Esto no era... Y cuando tenían a una persona en este sentido, con la que pasarlo bien y dar rienda suelta, pues lo hacían con toda la esto. Que no es. Y Pablo estaba anunciando el evangelio en medio de toda esta gente. Sí, iba delante de los reyes y los emperadores. Eso también es cierto. Esta es la parte entre comillas bonita, porque iba preso. Iba con cadenas, iba... Y de gente que a lo mejor hasta se burlaba y lo tomaba por loco. Y sin embargo, Pablo estaba anunciando el evangelio allí. Pero nosotros, creo que esta es la perspectiva desde lo alto que hemos de rogar al Señor que nos dé. Mirad, salvando muchísimo las distancias. Personalmente me toca anunciar o ser de testimonio, o ser, Dios me ha puesto en un gremio que es bastante cerrado, que es el gremio del transporte. Y los camioneros, pues son muy suyos, algunos de ellos, porque si no eres camionero no puedes entender el oficio del camión. Y esto hasta cierto punto es verdad, porque no es lo mismo llevar un turismo que llevar un vehículo pesado con muchos kilos detrás, con horas de cansancio, con las cosas que hay. Bueno, no os lo voy a explicar ahora porque si no no llegamos al final. Pero esto me ha llevado a poder identificarme por una parte con las personas de este gremio y por otra parte a decirles yo soy como tú, pero por otra parte también me he llevado mis burlas y mis zancadillas de personas que piensan, en fin. Y hay gente que me llama señor obispo, otros me llaman a ver predicador, pero unos lo dicen en plan bien, y otro lo ves, igual que el apóstol, ves que lo hacen con sorna, con sarcasmo y pretendiendo hasta insultar. Y, pues el Señor ha tenido que estar trabajando en mí, en este sentido, a cómo tratarlos. Porque si yo reacciono de manera normal, luego con qué autoridad moral le voy a hablar de que Dios es amor, y de que Dios los ama y que ha muerto en la cruz por sus pecados y de que está queriendo hablarles a su corazón y está queriendo conquistarles. ¿Con qué autoridad moral si yo reacciono de una manera visceral? Que tengo mi carácter, me conocéis, ¿eh? Y cuando me enfado, los perros se arriman a las paredes. Y aquí el apóstol estaba en la cárcel, encarcelado y de esta manera. Y sin embargo Dios le da una visión. Mira, está siendo anunciado Cristo. Y os podría hablar de muchas situaciones. Que personas que estaban recibiendo, digamos, el testimonio directo de una persona y sin embargo no se ha convertido en esa persona, se ha convertido a quien le contaba, lo que estaba hablando. A veces hasta ridiculizando. Pero la persona que estaba recibiendo estaba escuchando y se lo transmitía tan fielmente que llegó a conocer al Señor. Fíjate tú cómo son las cosas. Entonces hemos de cambiar nuestra visión de las cosas. Me insultan, muy bien. Lo hacen queriendo añadirme mal. Bueno, pues que venga el mal. Pasamos al siguiente apartado que va desde los versículos 19 al 26. Pablo profundiza aún más en lo que le pasa. Pero aparentemente pudiera parecer que lo que sale ahora, porque cuando dice en el 19, sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que acaban de explicar? Hemos de recordar que el pasaje empieza con una explicación de lo que le ha sucedido, hechos, vamos a decir, externos a él. Y ahora pasa a explicar de lo que le sucede a él internamente. Y en esto tenemos que aprender mucho, por una parte, los hombres, que tenemos la tendencia en general, los hombres somos capaces de hablar del coche, del fútbol, del ordenador, de muchos temas, sin explicar lo que realmente nos está pasando por dentro. No nos gusta, seamos claros, no nos gusta hablar de que estamos frustrados, no nos gusta hablar de que a lo mejor estamos teniendo una lucha interna, no nos gusta hablar de nuestros sentimientos. Esto, a ver, no nos gusta. En cambio, la parte femenina es precisamente de eso de lo que más habla. Y Pablo aquí habla por una parte de lo que le ocurre, digamos, a su alrededor, de lo que le ocurre estos hechos, y luego pasa a hablar, mirad hermanos, no solamente esto, sino que lo que le está pasando interiormente, la lucha que tiene interiormente, y dejadme aclarar, no se trata de contar intimidades, depende de lo que entendamos por eso. Pero sí de compartir lo que nos pasa por la mente y el corazón. A grandes rasgos, podemos ver que, uno, sabía que iba a ser liberado. ¿Cómo? Porque Dios se lo había dicho. Volvemos a preguntar, ¿cómo? No lo explica. Número dos, Pablo estaba confiado de que no sufriría vergüenza. Lo dice en el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza. Y número 3, Cristo iba a ser glorificado, viviese o muriese. Y hermanos, esa es la verdadera liberación. Y esto a mí, cuando estaba mirando estas cosas, es que, vamos, si tú no tienes miedo, respeto sí, en el sentido de que nos incomoda hablar de la muerte, seamos honestos, porque es algo desconocido. No somos diferentes en este sentido a las personas que están a nuestro alrededor, porque la muerte no es algo agradable para tratar. A quien le guste mucho la muerte, tiene un problema mental. Porque no es algo agradable. Pero si tú no tienes problema en el sentido de decir, me da igual si soy libre que si me muero. Estas eran las opciones reales del apóstol. Por un lado, ser liberado, que le, ¿cómo se dice? Judicialmente su sentencia fuera a su favor. Y entonces podría volver con las personas con las que él va a estar. O, por otro lado, que la sentencia fuera tal, y en aquellos tiempos no se andaban con tonterías. No era, te vas 30 años a la prisión. No, no, no. Te cortamos la cabeza y aquí se acaban los problemas. Porque tú eres una persona problemática. Esta era la situación del apóstol. Y Pablo dice, mirad, Cristo será glorificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y luego vemos en el versículo 22 la dicotomía del apóstol. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. A Pablo se encontraba con una situación de decir, oye, si sigo aquí, Dios me puede usar, porque lo estaba usando. Esto son hechos. Lo vemos en el libro de los Hechos, para más redundancia. Vemos que el Señor usó muchísimo al apóstol. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio donde antes no había llegado personas, para plantar iglesias, para formar a personas que predicasen el Evangelio, que profundizasen. En fin, todas estas cosas, esta tarea inmensa que hizo el apóstol Pablo durante mucho, mucho tiempo. Y entonces Pablo decía, si me quedo, esto lo puedo seguir haciendo. Porque hay personas que siguen necesitando. Pero por otro lado, irme con el Señor, se me acaban las enfermedades, se me acaba el dolor, se me acaba el sufrimiento aquí y estoy con Cristo. Allí no hay enfermedad, no hay dolor, y estoy con aquel que me amó a mí primero. Permitidme deciros, esta misma dicotomía deberíamos de tenerla cada uno de nosotros. Puede dar la sensación, hablando con hermanos en la fe, de dos tendencias. La primera tendencia. Por una parte están estos hermanos que parece que el propósito de toda su vida, sus esfuerzos, sus planes, sus objetivos, sus esperanzas están puestas en este mundo. Todo lo tienen esquematizado, su plan. Bueno, pues a tal fecha, pues yo intentaré casarme, luego tener hijos en tal, tal. No digo que, no, que esté mal planificar, ¿eh? Este no es el tema. Pero lo tienen todo tan estructurado que hasta casi, a veces yo hago así, si tengo mucha confianza con la persona, le digo, ¿y tienes planificado el día que te vas a morir? Pero no estoy frivolizando. Son personas que esperan al Señor, son personas que conocen su palabra y realmente quieren hacer las cosas bien, ¿eh? Su racionalidad les hace planificar, les hace ver y orientar su vida de una manera muy práctica. Y tal vez, digo solo tal vez, perdiendo un poco de vista que la racionalidad humana no siempre va de la mano con lo que Dios quiere. Repito, ¿eh? A veces se pierde un poco de vista que la racionalidad humana no siempre va de la mano con lo que Dios quiere. Luego está el otro grupo de personas. Por otro lado están los hermanos en la fe, que da la sensación de que son unos miracielos constantes con unas ilusiones y esperanzas tan marcadas, sobre todo, su tema favorito, la escatología y los tiempos venideros y la segunda venida de Cristo, y que da la sensación de que no les afecte nada lo que ocurre a su alrededor y también hasta lo que les ocurre a ellos mismos, porque todo es para la gloria de Dios. Su esperanza es celestial y su esperanza está en Dios. Y se han de hacer las cosas por fe y... Pero estás aquí. No estás allí, estás aquí. Sé que hago un poco de caricatura, pero ambas tendencias tienen parte de razón. Y ambas llevadas a un extremo, ambas, pueden ser un lastre y hacernos perder esa fina sensibilidad que nos está transmitiendo Pablo en estos versículos 23 y 24. Lo leo. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y me llamó muchísimo la atención que literalmente cuando dice teniendo deseo de partir, es teniendo, usa una expresión marinera, teniendo deseo de soltar las amarras para emprender el viaje. Y en los versículos siguientes, 25, muestra que el Señor mismo le había mostrado que iba a ser liberado. Y permitidme hacer énfasis en los para qué. Mirad, en el 25 y el 26. Confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros. ¿Para qué? Para vuestro provecho y para vuestro gozo en la fe. Y para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. 3. Para vuestro provecho, para vuestro gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús. Hermanos, nuestra vida, el tiempo que Dios nos permite vivir aquí en este suelo, no es para que lo vivamos nosotros a nuestras anchas. A mí me sería mucho más sencillo, lo digo en lo que Dios está haciendo a través de toda esta situación, con el tema del viaje y demás. A mí me sería mucho más sencillo. Ayer mismo tuve que llevar a Loida al hospital de urgencias. estaba hablando con el hermano de Málaga, con el que estamos coordinando todo el tema del viaje. Y tuve que cortar la videollamada y llevarme a Loida al hospital. A mí me sería mucho más sencillo quedarme aquí, porque Loida está pues recibiendo el tratamiento e intentando pues retomar su salud. Pero es que previamente estuve compartiendo acerca de los hermanos con los hermanos en Ciudad Meridiana acerca de la consagración. Y cómo hemos de dedicar a Dios de una manera voluntaria, consciente. Muchas, bueno, todas las cosas, ya lo compartí con vosotros también. Esta serie de cosas. Y Dios nos ha ido poniendo que hemos de dedicar, pues mira, tiempo, una semana de vacaciones muy probablemente, que yo no pueda disfrutar con mi familia. Y a embarcarse en un berenjenal de casi 3.000 kilómetros de ida y 3.000 kilómetros de vuelta, con todos los riesgos que hay, que los hay, no solamente por el hecho de hacer kilómetros, sino hay muchas otras cosas, como delincuencia, atracos y demás, porque también lo hay, porque hay estos buitres carroñeros que son especialistas, se mueven como pez en el agua en este tipo de situaciones, porque también los hay. Nuestra vida tiene que tener un propósito. Tu vida también tiene que tener un propósito. Y el propósito de que vivas tu vida, permitidme interpelaros de una manera sin señalar a nadie, pero tu vida tiene que tener un propósito. El propósito no es para que tú vivas lo mejor posible. Bueno, si el Señor te lo concede, mejor. Pero es, fijaros que el para qué, los tres para qué es, para vuestro provecho. Segundo, para vuestro gozo en la fe. Tercero, para que abunde vuestra gloria. No era nada relacionado con el apóstol. El apóstol le había mostrado al Señor de que su propósito de ser liberado no era para pasarlo bien, ya que has sufrido tanto, ya que lo has pasado tan mal por causa de mi nombre, pues ahora te concedo un tiempo de jubilación. Hombre, no había tiempos de jubilación en aquellos tiempos. Pero el Señor le dice, mira, ¿es para qué? Para vuestro gozo. ¿El gozo de quién? ¿Suyo? Bueno, sí, también. A nadie le gusta estar en la cárcel y menos en aquellas circunstancias. Para vuestro gozo, ¿eh? Para vuestro provecho y para vuestra gloria. Sorprendente. Porque nuestra tendencia natural, ¿cuál es? En ver mi gozo, en ver mi provecho y en ver mi gloria. La última sección, sorprendentemente, va desde los últimos versículos que van desde el 27 al 30. Y aquí lo he titulado El compromiso práctico. Porque curiosamente, Pablo dice, solamente, como si esto fuese muy fácil de cumplir, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Mira, Francisco nos ha leído en Efesios 4. ¿Tú sabías que iba a hablar de este pasaje, Francisco? No. Vale. Y sin embargo ha ido a Efesios 4. Mirad lo que dice en el versículo 1 que nos ha leído. No lo vamos a volver a leer todo, pero me ha llamado muchísimo la atención. Fíjate cómo obra Dios. Yo pues, preso en el Señor, mira qué curioso, estamos hablando del apóstol Pablo, preso, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Anda. Hermanos, esto tiene una implicación directa en nuestras vidas. cuando conocemos a personas íntegras que nos participan de lo que les ocurre. Hay personas que no son íntegras. Y el Señor nos ha de mostrar si hay integridad o no hay integridad. No para juzgar, pero sí para poner en cuarentena lo que nos, con lo que nos vienen. Personalmente ha habido personas que se han puesto en contacto con hermanos, y Esteban me participaba de un hermano ucraniano de allí de Málaga, y le fue una organización por todos conocida, con una crucecita pintada de rojo, que es ofreciéndoles para ir a lo que vamos a hacer nosotros, subir material y bajar personas. Y que iba a ser totalmente gratuito y tal, y no sé qué, y no sé cuánto. Bueno, pues muy bien. Pues resulta que esta organización hizo el viaje, subió arriba el material, lo dejó donde, entiendo, donde les dijeron, bajaron personas. Pues a la vuelta intentaron cobrarles 200 euros por persona. La Cruz Roja. ¿Vale? Hay personas que no son íntegras. Y sí, bueno, Esteban me lo contaba de esta manera, que se le vino el alma a los pies. Porque claro, ¿qué pasa? Que hablando con él surgía la desconfianza. ¿Cuánto me va a costar esto? Que no, que no, que no, no será a coste. Hay personas, muchas personas detrás de todo, de esto, y es para el rescate de personas, porque nos importan las personas, fuera de lo que pase en el conflicto, fuera de las ideas. Pero este hermano, varias veces, ¿cuánto me vas a pedir? Pero hay personas íntegras y nosotros hemos de estar escuchando, y hemos, y tiene una implicación directa en nuestras vidas cuando es esto que vamos a hacer. No somos nadie en el sentido de tener importancia, tener capacidades, no las tenemos ni uno ni otro. Esteban es un enfermero de allí, del hospital de Málaga, trabaja, tiene su familia y hace las cosas como buenamente puede. Y un servidor, pues ya me conoces. El deseo de Pablo no era dar pena. Tampoco era hacerse grande ante los demás. Lo que de verdad esperaba era que pasase lo que le pasase a él, los hermanos viviesen vidas consecuentes. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. ¿Firmes en qué? Vamos a ver estos puntos. Firmes en un mismo espíritu. Literalmente lo dice, lo expresa un solo espíritu. Y esto nos debe de hablar muy fuerte acerca de alguien que Dios mismo ha enviado, que es el vínculo que nos une. Y volvemos a Romanos 8:16, que sé que Andreu, sabemos todos que está exponiendo Romanos. Algunos le llaman el Evangelio de Romanos, ¿verdad? Entonces, pero fijaros lo que dice aquí. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Habéis leído al hermano Andrés? Algunos de vosotros, como este hermano, contrabandeaba Biblias, introducía Biblias detrás de la cortina de hierro, de países donde estaba prohibida la Biblia y era penado con penas de cárcel y a veces hasta perdían la vida. Y este hermano juntaba lo que podía, lo montaba todo en su coche, las escondía y pasaba por allí. Pues llegó un momento en que no había contactado con una persona, pero no tenía ni su dirección, solamente tenía su dirección, pero no sabía quién era, no había hablado con él, no le había escuchado ni la voz. Y llegó un momento en que llegó a tal sitio, se introdujo en el portal, iban los dos, se metieron en el ascensor, subieron al mismo piso, iban a la misma puerta y en eso se miran y lo expresa así, nuestros espíritus se reconocieron. O sea, sin palabras, porque era complicado decir, mira que soy fulanito de tal, porque si te encontrabas con la persona equivocada, dice que solamente le ocurrió una vez. El espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Un solo espíritu. Segundo punto. Combatiendo unánimes. Dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Literalmente es una sola alma. No nos debe de sorprender entonces que el apóstol visitase a los hermanos en las asambleas para explicar el Evangelio. Lo vemos en Romanos en los primeros capítulos, ¿verdad? Yo quiero ir y anunciaros el Evangelio. Pero Pablo, estás hablando a personas creyentes. Y eso nos debe de hablar muy fuerte y de una manera muy práctica de que lo verdaderamente importante es el Evangelio y sobre todo, como dice Hebreos, el autor de la fe. Esto es en lo que debemos de profundizar. Esto es lo que debemos de anunciar constantemente y de recordar cada vez que nos encontramos con los hermanos. Se puede hablar de muchas cosas, evidentemente. Pero lo central e importante es si estamos combatiendo unánimes en una sola alma por el Evangelio. El Evangelio que es mostrar a Dios, lo que ha dicho Francisco. Mostrar a Dios, mostrar que Jesús es quien dijo ser. Y mostrárselo a las personas, a todas las personas. Porque de esto depende. De que se encuentren con Dios. De esto depende de que tengan una relación de verdad con Él. No depende de si se ponen traje o se ponen corbata o cantan muy bien o eso no depende de eso. Eso es adyacente. Y en otro punto, sin temor, nada intimidados por los que se oponen. Sin temor de los que se oponen. Justamente, mirad, compartía con un hermano en conversación ayer, con un hermano de Estados Unidos. Que había un predicador, no me hagáis decir el nombre. Lo sé, pero ahora mismo mi mente no la recuerda. Y cuando estaba transcribiendo aquí un poco las notas, tampoco. Bueno, no importa. Pero él, cuando estaba discipulando a las personas, enseñándoles cómo exponer las escrituras, cómo estudiar las escrituras, cómo transmitirlas a otros. Era un discipulador en este sentido, era un maestro y era una persona muy válida. Luego enviaba a las personas, porque no es solamente escuchar, es poner en práctica. Entonces enviaba a las personas, hablaba con iglesias, mira, tú vas a participar la palabra allí con aquellos hermanos, tú con estos hermanos, tú vas a hacer esta campaña evangelística en tal lugar. Muy bien. Entonces cuando volvían les hacía dos preguntas. La primera pregunta, ¿se ha convertido alguien? La segunda pregunta, ¿se ha enfadado alguien? Si a las dos preguntas le contestaban que no, el hermano le decía, mira, considera dedicarte a otra cosa. ¿Por qué? Porque si transmitimos la palabra de Dios, o se convierten, si hablamos del Evangelio, o se convierten o se enfadan. Si permanecen indiferentes es que no lo hemos transmitido bien. No digo que, pero el ejemplo es el mismo apóstol Pablo. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Iba a la sinagoga. Lo primero que hacía, al lugar donde esto, identificado la sinagoga, le dejaban hablar, ahí se producía un alboroto, luego se iba a los gentiles cuando le rechazaban allí, y entonces predicaba esto. Incluso los gentiles también tenían problemas con él y lo buscaban para cortarle el cuello. ¿Se ha convertido alguien? ¿Se ha enfadado alguien? Mira, en nada intimidados por los que se oponen. Y el sentido del texto es que un poco es una prueba que se puede presentar a la gente y que nos puede servir a nivel personal, sobre todo, de ver que si no tenemos ningún tipo de oposición, no lo estamos haciendo bien. ¿Qué dice ahí en Primera de Corintios, los primeros capítulos? Que la palabra de Dios es tropezadero para los judíos. ¿Y para los gentiles qué es? Locura. ¿Y cómo reaccionan las personas ante algo que les resulta molesto o tropiezo? Pues intentan darle una patada, reaccionan de manera visceral. ¿Cómo reaccionamos cuando vemos a una persona que no está en sus cabales? ¿Lo tomamos en serio? Pasándolo a esto, si las personas no reaccionan de esta manera, no se rinden ante el Señor, o no se enfadan después, si no toman una de estas dos determinaciones, hemos de mirar cómo estamos transmitiendo a Dios, pero con palabras y con obras. Si nuestra vida, si lo que hacemos, lo que decimos, lo que compartimos, no causa discusión, por una parte, o no da sed a las personas, este es el sentido cuando dijo, vosotros sois la sal de la tierra, los beduinos usan la sal, porque en los desiertos sabéis que hace muchísimo calor, por el día. Por la noche hace muchísimo frío, pero por el día hace muchísimo calor. ¿Sabéis? Tienen granos de sal, así pedrones, así de sal, que la llevan, no sé si tienen bolsillos ahí en las túnicas y demás, las llevan cerca y de tanto en tanto lo chupan. ¿Sabéis por qué? Porque el calor, lo que hace el intenso calor cuando es muy prolongado, te hace perder la noción de la sed. Y Jesús, cuando decía, vosotros sois la sal de la tierra, creo que uno de estos sentidos es que demos sed. ¿Sed de quién? ¿De nosotros? No, sed del Señor. Entonces la reacción ante la palabra de Dios debe de ser esta, combatiendo unánimes. ¿Para qué? Para que las personas reaccionen o se conviertan, les entre sed, quieran saber más. Cuéntame más. O las personas se enfaden. Y por si fuera poco, ya estamos concluyendo los últimos dos versículos, remata el texto haciendo énfasis de que esto, mirad, esto es extensible a todos los creyentes. Además de decir que esta dicotomía es algo muy normal. Mirad, dice, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Hombre, yo sí creo en el Señor, es precisamente para, como decía Francisco, para irme a la gloria, para estar bien, porque así tengo una relación con Dios y ya todo mira bien. Pues no es así lo que dice la palabra de Dios. ¿Hemos de desear persecución? No. Entiendo que no. Desearla no, pero si nos viene, hemos de aceptarla. ¿Por qué? Porque todo aquel que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Nos es concedido a causa de Cristo no solo que creamos en él, sino que también padezcamos por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Hermanos, nosotros tenemos que tener este anhelo que a veces no sabemos muy bien. Queremos estar con el Señor. Queremos poderlo ver cara a cara. Queremos que Él escriba su nombre en nuestras frentes, como dice Apocalipsis. Y si no lo quieres, aunque esto sale, por ejemplo, cuando Loida y yo estábamos para casarnos, y si el Señor viene antes, queremos casarnos primero. Luego llegan los chavales y son 9 meses de trayecto. Y dices, es que, ¿y si el Señor viene? Y nuestro deseo tiene que ser estar con el Señor. Evidentemente, también queremos disfrutar de cosas que son legítimas. Bien. Pero por otra parte, hemos de tener claro también que nuestra vida aquí es un propósito hacia afuera, hacia todos los que nos rodean. No es para nosotros. Jesús no murió por nosotros para que nos quedemos nuestra vida. Jesús nos subió, como nos leyó Francisco, a llevar cautiva la cautividad y luego repartir dones a los hombres para que nos los traguemos nosotros y nuestras virtudes nos las quedemos nosotros. No, no, no. Nos las dio para que las usemos para los demás. Y aquí entramos ahí en un tema que pasa, por ejemplo, por el tema de la familia. Cuando tú educas, uno de los énfasis que Lloyd y yo les hacemos a nuestros chavales, no sé si bien o mal, el tiempo lo dirá y ellos también, es que ellos han de ser personas de provecho, pero ¿de provecho para quién? Para ellos mismos. Para los demás. Porque lo que hacen, Dios les ha dado unas capacidades diferentes a los cuatro. Cada uno es distinto del otro, ¿vale? Y ellos tienen capacidades distintas. Y ellos tienen que usar esas capacidades. La responsabilidad de cada persona es usar esas capacidades, ponerlas al servicio de Dios, porque Dios no te las ha dado para tu disfrute. Si disfrutas, está muy bien, es legítimo. Ojo. Pero no es para ti. Si te ha dado una mente brillante, no es para que tú te la quedes y la malgastes a veces en cosas que no convienen. Si Dios te ha dado una capacidad de generar negocios, por ejemplo, que hay personas que tienen un talento brutal, no te lo ha dado para que tú te lo quedes todo. No estoy señalando a nadie. Para mí el ejemplo es los fundadores de Colgate. Buscar la historia y hablará mucho. Si Dios te ha dado un talento musical, no es para que deslumbres a la gente con lo que bien que tocas. Es para que uses ese talento musical, esa voz que puedes ser capaz de arrastrar a un grupo de personas a cantar, para que es con la voz, y esto he experimentado a veces, cuando ves una persona que usa esto, ves a personas que se quebrantan, que los muchos discursos no pueden hacer, pero escuchan una canción con el sentido de la canción cantado de una manera y el Espíritu de Dios moviéndose, y esa persona es capaz de rendirse después de una batalla infernal, de rendirse ante Dios. Y así sucesivamente. Dios no te ha dado las cosas para ti. Y pensar que esto lo escribe un apóstol que estaba en la cárcel, pues si no te habla fuerte a ti y a mí de lo que nosotros debemos de estar dispuestos a dar y a rendir a nuestro Dios, porque Él se lo merece. Yo ya no tengo nada más que decir. Eso ahora Dios trabajará en tu vida. Pero como último pensamiento, esta tarde vamos a celebrar por medio del pan y por medio del vino que Él lo dio todo primero. Antes de tener ningún rédito, entre comillas. Porque Él no tiene necesidad de nada. No tiene necesidad de que nosotros le digamos cosas bonitas. No tiene necesidad de que nosotros le rindamos nuestras vidas. No tiene necesidad de nuestras ofrendas. No tiene necesidad de nada. Absolutamente. Uno de sus nombres es todo suficiente. Y siendo todo suficiente, envió a Jesús. ¿Para qué? Para que tú y yo tuviésemos acceso directo a Él. Padre, Te damos gracias, Señor, por la vida del apóstol Pablo, porque tú lo inspiraste por medio de tu Santo Espíritu a dejar registradas estas cosas que de otra manera muy probablemente no podríamos saber. Pero, Señor, estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza y para aprender en nuestra vida cómo reaccionar y cómo afrontar cada situación que tenemos, cada situación que vivimos, conforme a tu voluntad. Así que en tus manos nos encomendamos, porque lo que deseamos es hacer las cosas con buena intención, con buena motivación, y que tú nos moldees, Señor, para ser instrumentos en tus manos, capaces de llegar a otras personas a nuestro alrededor, sean quienes sean. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Amén.